Walter Saavedra, aquí está en los estudios de La Sol. Buen día, Walter, ¿cómo andamos?
Amigo, buen día.
¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, viniste, bueno, Santa Fe es ya parte de tu historia también, ¿no? Con lo cual, venir a Santa Fe, venir a visitar amigos, en este caso para la presentación del libro Anoche de Ricardo Porta.
Sí, exactamente. Vengo muy a menudo, incluso vengo en oportunidades en que no hay ninguna excusa de fútbol, pero bueno, yo siempre dije que Santa Fe es mi lugar en el mundo.
Sí, sí.
Entre otras cosas, tengo un hijo nacido aquí que ya tiene 21 años, así que me ata fuertemente una relación humana con la ciudad, con la gente.
¿Qué estás haciendo, Walter? Porque estuve leyendo esto a partir de las amistades que uno en realidad puede seguir cierta información con gente con la que ha tenido contacto en otros tiempos. Y por lo que pude leer, ¿te vas de Mitre o ya te fuiste?
Sí, me estoy yendo este fin de semana. Sí, se termina mi vínculo después de 7 años. Bueno, la radio, al pertenecer al grupo Clarín, no recibe publicidad oficial, obviamente, y dice que está muy mal económicamente. En consecuencia, está tercerizando todos sus espacios, entre ellos las transmisiones de fútbol. Y bueno, le cayó una oferta que ellos dicen que es irresistible, de un grupo empresario. Así que termina el campeonato y terminamos nosotros.
Pero Mitre en su momento recibía Repro, que es el dinero destinado a aquellas empresas que precisamente prioricen precisamente la continuidad laboral de sus trabajadores. Sí. ¿No recibe publicidad oficial?
No, naturalmente que no la recibe, y ellos se aferran a eso y desde ahí buscan la excusa para tercerizar espacios, digamos, tanto la mañana, la primera mañana, la segunda, la tarde, están tercerizados. Y bueno, ahora se va un montón de gente, se va Loto Viasda, se va Tenenbaum, se fue Mirol, Nelson Castro pasa de la mañana a la tarde a la hora del regreso, Chiche Helblum se hace cargo desde las 7 de la mañana hasta después del mediodía, y bueno, algunas modificaciones más va a haber, y en esa volteada hemos caído los que hacemos deporte también.
Ahora, me parece a mí, la incertidumbre fue parte siempre de tu vida, ¿no? Es parte del periodismo también.
Sí, diciembre es un mes altamente inquietante siempre en mi vida. Todos los diciembre, cuando falta poquito para las fiestas, tengo que definir qué hago con mi vida, ¿no? Y bueno, después de una cierta tranquilidad de los últimos años, volví a esa adrenalina de la angustia previa al fin del año. Pero bueno,
algo... ¿Es la angustia que nos hace laburar más o no?
Sí, a mí lejos de voltearme, me retempla el ánimo. Pienso en positivo, que algo va a aparecer y que, bueno, si no es así, ya me ha pasado otras veces. Yo me acuerdo que me fui de Rivadavia y estuve 2 años sin trabajar. ¿Sí? Uh-huh. 2 años no sonó el teléfono en mi casa. Y bueno, eso es toda una complicación. Viviendo en una ciudad que no es la tuya, como Buenos Aires, una ciudad cara, con hijos, claro. Eso es toda una complicación. Pero bueno, si superé eso, creo que puedo superar eventualmente una instancia similar.
Recién charlábamos con Maxi afuera. Yo decía que más allá de, lógicamente, ser un hombre de micrófono, de los medios, del deporte, sos un artista también. Y eso puede ser que tenga que ver también con la vida del artista, la incertidumbre, digo.
Sí, hay una cierta bohemia, decir. Lo que pasa es que ya estoy grande y la familia no quiere saber demasiado con la bohemia. Pero sí, yo escribo, además en este momento estoy armando un nuevo espectáculo con un músico extraordinario que se llama Ica Nobu, que es el autor
de ¿Cordobés?
La chacarera,
pero claro,
del norte cordobés, que es el tema más grabado en la historia del folclore argentino. Bueno, él es futbolero también. Y estamos armando un espectáculo de textos y canciones, todas de fútbol, inéditas. Las escribí yo y él pone música y las canta. Un espectáculo que se llama Do, Re, Mi, Fa, Gol. Donde precisamente juntamos las dos cosas, ¿no? El fútbol y el arte y la música.
Es un espectáculo que además vos venís haciendo hace mucho tiempo.
Sí, hace mucho, con diferentes artistas, pero bueno, dejé de hacerlo. Ahora me encontré con este tipo que es un loco increíble, un talentoso tremendo. Y el miércoles 12 de este mes de diciembre, en un lugar de Buenos Aires, vamos a hacer una presentación como para prepararnos ya para el próximo año.
Él es un tipo del norte cordobés, me parece, de algún
sí,
lugar.
Sí, él es de Dian Funes.
De Dian Funes, sí, claro. Por eso le canta Chilina, todos claro. Esos lugares que solamente los conoce uno que pasa por ahí.
Claro, digamos, sí, exactamente.
El Pampa Benaglia siempre me cuestionaba una chacarera que se llama Chacarera de Chilín.
Sí.
Y me miraba y decía, pero ¿cómo le pueden cantar una chacarera en un lugar que se llama así?
Bueno,
ya sabés quién es el Pampa.
No, ya sí, tenemos amigos en común también en Buenos Aires, con el Pampa, que siempre promete una visita, ¿no?
Y no cumple.
No. Vive clandestino.
Sigue clandestino. Sí, sigue clandestino. Sí. Walter y Santa Fe, en términos de laborales, porque no hace mucho tiempo también se te anunciaba en el ET9.
Sí, de hecho trabajé todo el campeonato anterior, 5 meses, y no me pagaron nunca.
No me digas.
Claro.
Acá hay un diputado, Pablo Diveri, y después Marconato, que intervino en la radio en su momento, me imagino que
no tengo el gusto. Después que terminé, sí, me pagaron un par de meses, pero me están debiendo. Bueno, está, pero bueno, yo hice un esfuerzo grande porque me tomaba el flechabús, me venía a relatar, terminaba el partido, sí, me tomaba otra flecha bú, me bajaba en la Panamericana de Tame, me tomaba un colectivo de línea para ir a mi casa, dormía un rato, me iba a la Bombonera, transmitía a Boca, claro. Y durante 5 meses, y la verdad...
¿No lo hubieras hecho en otro lugar? No. Lo hiciste solo en Santa Fe, digamos. Tiene que ver también con esto, que el tipo de Santa Fe te adoptó desde hace mucho tiempo.
Sí, sí, nada, en otro lado, al segundo mes hubiese dicho, muchacho, ¿qué pasa? Yo jamás le reclamé en 5 meses nada, jamás, pero cuando terminó el campeonato le dijo, bueno, ¿y ahora?
Claro.
Y ahora no hay plata. ¿Cómo? ¿Qué va a
ser? Sí, yo vivo de esto, digamos.
Claro, sí. Yo amo esta ciudad y todo, pero, viste, son 5 meses. Pero bueno, son otras experiencias que uno también tiene, ¿no? Los medios han cambiado mucho las cosas. El mapa en los medios de comunicación ha cambiado mucho. Ya los medios no pagan, se terceriza, está en boga mucho el tema de si traes el aviso laburás y bueno, y los dueños de los medios generalmente no son gente de...
Son contadores.
Claro, entonces vos te sentás a hablar de laburo con ellos y ellos te hablan de plata. Y es una batalla desigual y la perdés.
Y además termina bastardeando mucho nuestra profesión porque terminan muchos kioscos que en realidad terminan siendo un auspicio que después le da fundamento, entre comillas, al programa. Y que los dueños de los medios en muchos casos ni te preguntan de qué se trata. Primero trae la pauta y después vemos qué hacemos. Y esto ha bastardeado también la profesión.
Y además te obliga a autofinanciarte y a tener que aprender eso también.
Claro.
Sí, lo digo siendo una generación joven. Todavía en las universidades no se le enseña a los pibes cuando salen estudiantes de periodismo que realmente lo que se van a encontrar afuera por ahí difiere bastante de los libros,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, sí. Yo veo, por ejemplo, por ahí doy alguna charla en escuelas de comunicación en Buenos Aires y veo la cantidad de chicos que están estudiando y me pregunto si hay salida laboral para tantos y me respondo que no la hay. Es bastante desesperante la situación porque por ahí los chicos en una cierta edad, nos ha pasado a todos, andan por la vida preguntándose qué carajo voy a hacer yo, cuál será mi futuro, qué quiero estudiar. Y cuando te enganchás con una carrera muy atractiva, como es el periodismo, por ejemplo, y el periodismo deportivo, que es muy atractiva, y si los pibes son futboleros ni qué hablar, o si les gustan los deportes, y resulta que después, cuando terminan, los viejos hicieron un sacrificio enorme, pagaron la cuota de 700, 800 pesos por mes de la escuela, y no tienen dónde ir a laburar. Claro. Entonces, yo conozco pibes que están manejando taxi, lo cual no habla mal, por supuesto, es una profesión tan digna como cualquiera, pero ellos no estudiaron para manejar un taxi. Sí,
por supuesto.
Y eso te duele.
Y ahora, ¿y hay algún aspecto positivo respecto a lo que estamos viendo hoy en los medios de comunicación? Digo, compartí que se cayó el velo en términos de la verdad, la realidad que te mostramos y que hoy está más en las mesas de café, también los intereses que siempre estuvieron detrás de los medios.
Mirá, yo soy peronista y soy militante de este Movimiento Nacional y Popular, estoy en una agrupación. O sea, cualquier cosa que diga puede ser usada en mi contra, digamos, y quienes está escuchando en este momento no coincide ideológicamente, pero a mí me parece que estamos viviendo un momento histórico extraordinario, loco. Extraordinario. Yo creo que hemos recuperado, entre otras cosas, la discusión política. Yo tengo 56 años. Me tocó la época de los 70. Me tocó la época de la dictadura. Hasta antes del 76, en los bares, los hombres nos juntábamos y hablábamos de mina, de fútbol y de política. Vinieron los militares y hablaban un poquito de mujeres y de fútbol. Y a veces había que camuflar las palabras también, ¿no? Si estabas hablando de Nietzsche, tenías que decir el veloz puntero izquierdo del Bayern Múnich, por ejemplo, claro. Para que la brutalidad del de eventual soplón que estaba escuchando no se diera cuenta. Y perdimos esa discusión, y yo veo ahora, lo veo en mis hijos que también son militantes y demás. Mi hija, por ejemplo, milita en la Cámpora. Es una cosa extraordinaria lo que pasa, cómo ellos están, cómo sus cabecitas están trabajando en el pensamiento político. Y esto que va a suceder ahora, la ley de medios, yo estoy chocho de la vida. Es una ley que veníamos esperando de alguna manera, con otro nombre, qué sé yo, desde hace muchísimos años. Me parece que esto nos va a favorecer sobre todo a los que somos del interior. Uh-huh. A los que somos del interior, bueno, si ya ninguna radio va a poder bajar la palanca a las 24 horas tomando una radio de Buenos Aires, uh-huh, con un operador simplemente. No, va a tener que, va a poder tomar un porcentaje de esa programación, pero el resto va a tener que ser propia, es decir, va a tener que ocupar gente y pagarle sueldo como corresponde y como Dios manda. Entonces me parece que ahí la ley de medios es una cosa extraordinaria.
Y en todo caso, lo que veníamos charlando ya desde hace bastante tiempo es, muchachos, la ley se sancionó hace 3 años, sí, vamos a aplicarla, y en todo caso, los errores que encontremos, porque además en la norma, y cuando veamos el andar, vamos a encontrar seguramente falencias, porque no existe ninguna ley perfecta, en todo caso podemos ir modificando lo que en el transcurso, en el andar, vamos notando que son defectos. Ahora bien, el tema es que se aplique.
Sí.
Este es el punto, digamos. De ahí en más podemos discutir todo lo que querramos.
Sí, bueno, ahora ya está aquí, está decisivo, el tema es, se va a aplicar. Ahora el Grupo Clarín está en rebeldía, obviamente. Bueno, va a pasar otro año seguramente, entre apelaciones y demás, pero se termina aplicando, y nos va a hacer un bien a todos, aunque haya gente que lo mire así medio de reojo, desconfiado. Me parece que es un hecho histórico maravilloso.
Walter, sos un tipo que conociste gran parte del mundo por el fútbol, ¿no?
Gracias al fútbol, sí.
¿Qué conociste? A ver.
Bueno, yo he relatado partidos de fútbol, qué sé yo, en el medio de una guerra. Yo he estado en Zagreb, en Croacia, cuando los musulmanes, los croatas, se mataban. Y previo al Mundial de Estados Unidos 94, va a la selección argentina haciendo una gira, y le toca un partido contra Croacia en Zagreb, y voy a transmitir, y hicieron un alto el fuego durante unas 12 horas, jugaba Maradona. Hicieron un alto el fuego de 12 horas aproximadamente, se jugó el partido, y al rato que terminó el partido volvieron los bombardeos. Vos estabas en el hotel, yo por ejemplo miraba por la ventana detrás de los montes, se levantaba el humito y pa 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 pum pum, todo el tiempo.
Lo que no pudieron hacer en reuniones diplomáticas, sí, lo pudo hacer Maradona.
Bueno. Y en ese viaje, bajando en el ascensor en ese hotel en Zagreb, para el ascensor en un piso y sube Balsa.
Uh-huh. El general Balsa,
después general. Entonces a mí, cuando me dicen que Argentina no le vendió armas a Croacia, digo, entonces, ¿qué hacía Balsa? A mí me dijo que estaba supervisando las tropas, sí, de paz.
Fue a mirar el partido, digamos.
Claro. La Maradona. No, entonces, y yo hice una nota con él, una grabación que lamentablemente se perdió. Bueno, entre otras cosas. Después, bueno, qué sé yo, estar en Israel transmitiendo un partido de fútbol y que de repente un señor se te arrime con un nene de 7, 8 años y te hable en su idioma desesperadamente, tratando de explicarte algo, y uno, obviamente, sin manejar el idioma, no advertía de qué se trataba, hasta que en un momento el señor se manoteó el bolsillo, sacó un documento que tenía la foto de su hijo, que estaba ahí, y el nene se llamaba, ponele, Abdul Jalil Maradona, no sé cuánto. Si me quería decir que le había puesto como nombre Maradona al nene, y Maradona estaba jugando estaba ahí, ese partido, claro. Una cosa como...
Saliendo un poco por ahí de la actualidad, que charlamos, que está bueno también en ley de medios, etcétera, vos sos un hombre que... Más allá de laburar con la voz y con el micrófono, laburás mucho con esto, con la cabeza. Sí. ¿Cómo mantenés viva las ideas, por ejemplo? ¿Tenés tus rituales? ¿Tenés tu, me imagino, tu lugar? Sé que sos un hombre mucho de la noche, pero la noche interna en tu casa, sí, de sentarse, sí, disfrutar la noche.
Sí, no soy, digamos, el vaguito que era. soy muy de la noche, no me acuesto generalmente antes de las 5 de la mañana. Después de las 12, cuando todos se van a dormir, me queda en el silencio de la casa, en mi estudio, en mi lugar, y bueno, ahí naturalmente yo plasmo todo lo que siento, lo que tengo, y escribo mucho permanentemente, el cuerpo me lo pide. Y de esa cosa que escribo salen algunos textos y demás que por ahí eventualmente me sirven para una transmisión o para un espectáculo como el que estoy por llevar adelante ahora. Sí, la verdad es que trabajo mucho con la cabeza, y ese es todo un tema, ¿no? Porque a veces duele la cabeza, porque a veces tenés un montón de ideas y no tenés dónde plasmarlas, por estos tiempos. Yo sacudo la cabeza y siento que se me caen ideas de radio, pero ¿dónde las plasmo? En mí te no puedo. De hecho, me estoy yendo. ¿Dónde transformo esas ideas en un hecho real? ¿En un programa, por ejemplo?
Sí, seguro. Y además hay otra cosa, y te quiero preguntar, digo, ¿es más prolífica, el deseo o la sensación de que todo ha ido mejorando que la frustración? Y te pregunto en función de esto. Hace muchos años, cuando nos juntábamos en aquella famosa peña de los lunes, uh-huh, la Argentina pasaba por un momento particular. Quizás otros no veían, nosotros teníamos una visión acerca de lo que estaba pasando en la Argentina. Y son momentos muy distintos que me imagino que después, cuando se trasuntan a la cultura, también muestran su sello, ¿no? lo que estás produciendo hoy, lo que producías en otros momentos, tiene que ver también con lo que le está pasando al país y con lo que vos sentís desde el punto de vista ideológico y dónde estás parado.
Sí, sí, yo estoy muy entusiasmado con esto que está sucediendo, porque por supuesto este no es un gobierno perfecto, y aplaudo que no lo sea. Y además me encanta lo que está sucediendo con el tema de la diversidad, es decir, que podamos sentarnos a charlar y a discutir de política tres o cuatro tipos que no coincidimos en lo más mínimo, sin necesidad de agarrarnos a puñete, ni mucho menos, ni de terminar una relación de amistad. Me parece que eso es una madurez política maravillosa que está pasando. Y naturalmente uno evoluciona o involuciona de acuerdo a los vaivenes de lo que le pasa cotidianamente en su país, en su sociedad. Entonces, a lo mejor lo que yo escribí hace 10, 15 años, hoy no me sale, no tiene nada que ver. Estoy viviendo otra realidad, otro momento, digamos. Sí, eso también, sí. Y después, bueno, hay una movilización cultural extraordinaria. Yo leo, escucho en Santa Fe las cosas que pasan a nivel cultural, en los barcitos, en los lugares que se han hecho últimamente. Bueno, Buenos Aires es una ciudad caótica, pero extraordinaria, porque incluso sin gastar una moneda, en muchos casos podés ir a ver cualquier espectáculo. Es una de las grandes capitales culturales del mundo. Y bueno, y desde empujada ahora por la política, te puedo asegurar que estamos en un momento extraordinario. Pasa que, claro, estamos acá y no, por ahí no nos damos cuenta. Estamos adentro del paquete, de la bolsa. A lo mejor dentro de 10 años, vamos a decir, yo fui partícipe, fui testigo de ese momento histórico de la patria. Mirá qué palabra, que yo no la pronunciaba porque me...
La emparentabas con otras cosas.
Claro, me remitía a tiempos pretéritos de nacionalismos exacerbados.
Claro, el chauvinismo.
Y desde hace 7 o 8 años yo digo patria casi hasta con dulzura. La palabra patria antes me sonaba muy... Me provocaba rechazo. Y hoy digo patria y me gusta, me cae bien la palabra.
Está muy cargada hoy, simbólicamente.
Sí, totalmente. Estoy muy kirchnerista, ¿no?
Capaz, un poquito.
Dos potencias han unido.
Un poquito. Walter, bueno, ¿y tenés miedo respecto de tu futuro laboral? Porque el pan hay que llevarlo a la casa. Digo, o ya crees en esta sinergia, ¿no? Que se viene produciendo hace mucho tiempo. Decís, yo termino laburando. Digo, generalmente en diciembre se termina el mundo. Me pasa todos los años, ¿eh? Me termina el mundo y los primeros tiempos me costaba mucho. Ahora, no sé por qué razón, en diciembre se me termina el mundo, pero en febrero empieza de nuevo.
Sí, sí. Sí, yo estoy bastante curtido en ese sentido. Obviamente, siento mariposa en el estómago. Y si no resuelvo mi situación de acá, Nochebuena, Navidad, seguramente me va a quemar el pan dulce, pone.
Sí, pero no va a ser lo mismo.
No, claro. Pero bueno, son circunstancias de estas profesiones. La profesión está muy, muy complicada. Y yo lo comprendo, no lo acepto, pero lo comprendo, lo entiendo, trato, hago un esfuerzo en ese sentido. Y ahora reflexiono de la siguiente manera: bueno, será lo que tiene que ser. Parece una simpleza, pero pienso en positivo, que algo va a aparecer. Y bueno, yo lo que tengo para ofrecer, quienes me conocen saben. Entonces. Pero sí, es inquietante. Estamos viviendo un momento inquietante de la profesión también.
Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno. Pero ¿cómo te llaman después? Incluso te llaman de lugares en los que vos imaginabas hace algún tiempo que no te iban a llamar, y te terminan llamando.
Sí. Sí, también, bueno, en el caso puntual mío como relator hay todo un tema, no va a ser tan sencillo para mí. Yo estoy marcado por Boca, o sea, yo los últimos 4 años he hecho la campaña de Boca. Y soy consciente de que hice un caminito de ida, no tengo retorno. En Buenos Aires no puedo transmitir a otro equipo de primera edición que no sea Boca, porque yo no voy a traicionar al hincha de Boca. Además, soy bostero. Y no voy a incomodar al hincha del otro equipo. Claro. Entonces, me han ofrecido algunas cositas, pero yo le dije, muchachos, yo soy Boca. Y no, bueno, campaña no queremos hacer nosotros. Queremos que relates todo, ¿no? Digo, yo no me veo relatando un gol de River hoy, por ejemplo. Pintándolo con el énfasis con que grito un gol de Boca.
¿Y sos de Colón también?
No, Santa Fe, vos sabés que... Claro, siempre empezó esa historia cuando llegué en el 87, 88, me querían transformar al catolicismo. Entonces, yo le decía, muchacho, yo soy de vos, yo soy negro, bostero y peronista. Tenía 30 años cuando vine a Santa Fe, ya no era un pibe, no es que me podía dar vuelta, viste, los chicos por ahí, a mi hijo le pasó, mi hijo que nació en Santa Fe, me voy al Mundial de Francia, el santafesino, cuando me voy, me despiden en Ezeiza siendo hincha de Boca. Cuando vuelvo, 40 días después, papá, tengo una mala noticia para darte, ¿qué pasó, hijo? Me hice de River. Bueno. Está bien, son esas traiciones que la vida se encargará, pero yo no soy capaz, digamos.
Y ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ves lo de Santa Fe? ¿Cómo ves fundamentalmente Unión, digo, a partir de lo que estás leyendo, lo que estás viendo y de la campaña casi única que estás realizando?
Sí, 22 derrotas es un número patético, digamos, en el fútbol de primera división. Evidentemente habla muy mal de una campaña. Lo que pasa es que, claro, vos te hablan de descenso, en este país hablamos de descenso y el futbolero parece que se le acabó el mundo. Sí, y esto sí, es una contingencia. ¿O no volvió Unión acaso a primera división? Bueno, en su momento no estuvo Colón enterrado 14 años padeciendo todo lo que padeció y no llegó a jugar hasta torneo internacional. Y bueno, yo entiendo, si estás bajo emoción y lo ves desde la pasión, es una tragedia en términos futboleros que claro, se vaya al descenso. Bueno, igual que ha dado un campeonato, ¿no? Por supuesto, este barrilete hay que remontarlo.
Está pesado.
No, claro, sí, es una baldosa.
Sí, sí.
Pero, bueno, qué sé yo, tampoco podés resignarte y bajar los brazos, porque...
En el fútbol sería algo que no se permite, sí.
Nada, ¿no? Tenés que dar batalla, ¿cómo? Pero está muy complicado, lo sabemos todos, lo sabe hasta el más fanático hincha del Tate.
Por último te pregunto, ¿cuál es el mejor jugador de fútbol que viste en una cancha?
Ah, Maradona. Yo ahora estoy disfrutando de Messi, afortunadamente. Uh-huh. Relato los partidos que juega Messi en la selección. Pero, bueno, además con Maradona yo tengo una cuestión que, digamos, de coincidencias generacionales. Yo empecé a relatar en el 81... para una radio de Mar del Plata cuando Maradona llegó a Boca. Entonces transmitíamos claro, un partido de Boca, un partido de River de Buenos Aires, y terminamos siendo todo Boca porque era la sensación. Y fue el Boca campeón con el Diego y qué sé yo. Y le he visto hacer cosas realmente increíbles. Maradona me exigía estar los 90 minutos concentrado porque en el momento menos pensado inventaba la jugada menos pensada. Y me está pasando algo similar con Messi ahora. Un jugador que no tiene techo, es increíble. Tal vez dentro de 10 años la respuesta sea otra, pero hoy te digo Maradona, incluso hasta por otras razones. Maradona se le paró de mano al Vaticano, al Belange. Entonces, viste...
Eso lo convierte en respetable también para muchos, ¿no?
Claro, podés... Cuidado, Belén se rompió la cabeza contra el televisor.
No.
Y cambió el canal, mirá el cabezazo que le tuvo. Pero bueno, Maradona tiene esas cosas que viste, él hablaba y tenía repercusión lo que decía y daba placer hacerle una nota porque siempre te dejaba algo.
¿Tenés relación con él?
Tengo una relación, digamos, él ha tenido gestos conmigo extraordinarios. Un par de gestos de esos que vos decís, no tenía ninguna necesidad. Un día estaban en el aeroparque esperando para embarcar hacia Córdoba a un vuelo y venía Boca en el mismo vuelo y yo estaba en la fila como cualquier mortal y vino el Diego y dice, maestrito, me sacó de la fila y me llevó a una combi y por la pista, pum, los dos al avión.
Claro.
Otro día estoy en Sudáfrica, en Johannesburgo, que él volvía a Boca, año 95. Volví a Boca y ya estaba allá él y yo viajó el plantel de Boca, él estaba con un preparador físico. Y bueno, llego y nos pusimos en el hotel esperando al Diego, que era la única nota que importaba, que servía. Bueno, estábamos ahí esperándolo y de repente, pum, para una camioneta en la puerta del hotel. Nosotros estamos así al fondo, como a 20 metros. Hace así el Diego, baja todo transpirado, sucio, empata, con la botina en la mano. Mira así, dice, Walter Saavedra, y se viene derecho a mí. ¿Y yo qué hice? Periodista al fin, clean, grabador. Pum, le grabé la nota, teléfono a Radio Rivadavia en ese momento. Acá estaba Maradona en exclusiva, los demás compañeros, colegas... Tuvieron que comérsela en ese momento.
Sí, claro, a la cola derecho. Con refrescola.
Claro, me apuntó derecho a mí. Y bueno, esas cosas que tiene, ¿no? El Diego ha sido muy generoso. Así que...
Le agradecemos muchísimo. Esta nota, solo pudo ser posible gracias a Belén.
Sí,
porque
sí.
Walter Saavedra es un tipo vago, se levanta tarde. No es un tipo que puede ir a Boca a las 8 de la mañana, pero además te insulta. Como todo periodista,
sí,
a las 8 de la mañana te tiras.
En el idioma que quieras.
Claro.
No sé ningún idioma, pero insulto en distintos idiomas.
Pero te convertís
las llamadas telefónicas a las 8 de la mañana.
En políglota te convertís. Entonces, Walter finalmente vino acá por Belén.
Sí,
yo también fue y
lo buscó todo.
Sí, sí, me tiró un vaso con agua en la cara.
Todo junto. La última pregunta. En realidad... A mí me encantaría poder entrevistarte en un programa nocturno y con un vino en el medio.
Mm.
Me parece que más allá del fútbol hay muchas cosas para hablar, pero... ¿Qué fue lo que... ¿Qué te salvó de la locura, Walter?
Bueno, estuve loco un tiempo yo. Es más, estuve internado en un loquero, en Lanús Oeste. Y en ese momento, ¿sabes qué me salvó la vida? El libro que publiqué con el Turco Cherep. Ese libro, porque justo en esa fecha se publicaba aquí en Santa Fe. Entonces, yo estaba con el síndrome del suicida, o sea, 2 años sin laburo, estaba liquidado.
Sí.
Y los médicos me permitieron salir, le dijeron a mi mujer, usted llévelo, que presente el libro y lo trae de nuevo acá. Así que vine, presenté el libro con el Turco Cherep, brum, auto a Buenos Aires, al loquero, otra vez. Pero y ahí hice un clic.
Pero tu puigari fue este, no el loquero.
Claro, exactamente, sí, uh-huh. Sí. De loquero me quedaron historias, anécdotas, cosas extraordinarias, pero lo que me salvó fue el hecho de venir a presentar un libro, mi primer y único libro al momento, además, compartido en este caso con el Turco Cherep. Ese, por ejemplo, fue todo un tema.
Qué jodido que de verle la vida o una parte de la vida al Turco Cherep.
Sobre todo cuando soy funcionario, o sea, porque antes éramos compañeros, ahora claro, él es funcionario.
Funcionario,
yo sigo en ese hondo bajo fondo donde el barro se subleva.
Claro,
él no.
Claro, él no. Es feo tener una deuda casi de vida con el Turco Cherep, que es funcionario.
Sí,
es,
sí.
La verdad que.
La verdad que no. Pero bueno, qué sé yo, viste. Es más, he venido 100 veces a Santa Fe en los últimos meses, jamás le vi el rostro.
Y el tipo, no, está en otra cosa. El poder te cambia, Walter.
Sí, entiendo que sí. Entiendo que sí. Igual.
Che, un placer que hayas venido, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por el convite. Belén me venía persiguiendo hace como un año ya. ¿Cuándo venía a Santa Fe? A ver si coincidía con el programa y nunca podíamos. Así que ahora, con mucho gusto.
Gracias, Walter.
Gracias a usted.
Señores, le pedimos disculpas.